el fin de semana con más multas por botellón.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. 1.200 sanciones ha interpuesto la Policía Municipal de Madrid. Acabamos de empezar el mes de julio y de seguir así puede que supere las 3.000 con las que se cerró junio. Un fin de semana que ha coincidido en la capital con las fiestas del orgullo LGTBI. La delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, asegura, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que la mayoría de los asistentes a esa celebración ha actuado con responsabilidad, aunque reconoce que no le han gustado las aglomeraciones vistas en Chueca.
Nos hubiera gustado que no se hubieran producido algunas imágenes de aglomeraciones y de no utilización de mascarillas y de medidas de seguridad, pero bueno, yo creo que desde luego el dispositivo ha tenido mucho trabajo, esos 360 agentes de refuerzo que han tenido que estar a lo largo de estos días.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que pide responsabilidad, pero ahora mirando más allá, mirando a las fiestas de la Paloma del mes de agosto. Se celebrarán, dice, si la situación epidemiológica lo permite y, por supuesto, con limitaciones.
Nosotros estamos trabajando en ello. Nosotros esperamos, desde luego, que aun con limitaciones se puedan celebrar las fiestas. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene la fiesta de la Paloma para la ciudad de Madrid el 15 de agosto, la semana antes, y por tanto nosotros confiamos en que desde luego los madrileños puedan disfrutar con las debidas limitaciones, pero puedan disfrutar de unas fiestas que el año pasado no tuvimos ocasión de disfrutar.
La evolución de la pandemia y la vacunación jugarán un papel fundamental, como en tantas otras cosas. Hoy se han sumado a la campaña de inmunización en Madrid el Corte Inglés, Acciona y el Grupo Santander, y se ha ampliado además la autocita a las personas de entre 30 y 35 años. Por cierto, que todavía sobre la pandemia, acabamos de saber que aumentan a 964 los positivos en Madrid por el macrobrote de Mallorca. 737 son estudiantes. Y otro nombre protagonista del día es el de la dirigente de Unidas Podemos, Isa Serra. El Tribunal Supremo ha ratificado su condena a 1 año y 7 meses de prisión por agredir a unos policías durante un desahucio en Lavapiés. Serra anuncia que recurrirá al fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Injusta y enormemente decepcionante. Me condena a determinados hechos sin que consideren que yo los he realizado. Más que ser un perjuicio contra mí, es un atentado importante contra el derecho a la manifestación.
Enseguida se lo contamos también otras noticias de este lunes 5 de julio, que ahora adelantamos en titulares con Flor Carazo. Concentración en San Martín de Valdeiglesias por la muerte de Clara.
La localidad ha decretado 2 días de luto. Este mediodía los vecinos se han concentrado y han guardado 1 minuto de silencio por la menor hallada muerta en el pantano de San Juan.
Los tubos de escape de los coches bajo vigilancia.
Los agentes de movilidad vigilarán desde hoy los malos humos de los vehículos que circulen por Madrid para reducir las emisiones contaminantes de la ciudad. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Se le requiere para que vaya en el plazo de un mes a pasar la ITV o que comenzaremos a partir del año que viene con la instalación aquí de medidores in situ a través de los agentes de movilidad. Tendrán unos medidores para que no tengan que ir a la ITV y sean, como digo, evaluados esas emisiones in situ.
Subida del salario mínimo interprofesional.
La ministra de Trabajo y los sindicatos insisten en que hay que subir el SMI. Yolanda Díaz ha pedido al resto del gobierno tener la misma valentía que con los indultos.
El salario mínimo interprofesional es la herramienta más eficaz para combatir la pobreza laboral. Yo quiero un país que esté próximo a sus gentes. Quiero que la salida de esta crisis, lo he dicho, no sea por arriba, sea por abajo.
Y los ministros que rehúsan hablar de una posible crisis de gobierno.
Aseguran que no conocen las intenciones de Pedro Sánchez, están centrados en la pandemia y en la recuperación económica. Carmen Calvo, vicepresidenta.
En la gestión de esta pandemia, de la que todavía nos queda, esto es lo más importante, lo más necesario en la energía que tiene el gobierno que poner cada día y en la recuperación.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
11 personas han fallecido en el primer fin de semana tras la puesta en marcha de la operación especial de tráfico por las vacaciones de verano. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora en las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 5 a la altura de Alcorcón, y en la M40 densidad circulatoria en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial madrileña, también de salida de la capital, van a encontrar tráfico en aumento en el entorno de Robregordo en la autovía de Burgos.
Eso en las carreteras. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ningún percance, ningún incidente que reseñar, con el tráfico que se incrementa en algunas zonas. Se mantiene, eso sí, a lo largo de la mañana con complicaciones la entrada por la prolongación de Donel. Por lo tanto, recomendamos utilizar alternativas para entrar a la ciudad. Pueden ser a través de la calle de Alcalá, también a través de la avenida del Mediterráneo, para evitar estas retenciones de la prolongación de Donel, ya que se mantiene cortado por trabajos de mantenimiento el túnel de Alcalde Sainz de Baranda. Por otra parte, aumenta el tráfico en algunos otros recorridos, sobre todo en movimientos por el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, en salidas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la M30, aunque sin retenciones, pero con un tráfico más activo por el área del Puente de los Franceses y también la zona cercana al Puente de Vallecas.
El tiempo.
Y hemos arrancado semana con una nueva subida de las temperaturas, aunque bueno, parece que mañana podríamos tener un poquito de respiro, ¿no, Antonio López? Buenas tardes.
Así es, sí, la verdad es que va a haber un cambio brusco de temperatura, no muy habitual en el mes de julio, porque arrancamos con temperaturas propias, ¿no? 34, 35 grados para hoy. Se está levantando algo de vientecito de suroeste, pero hoy será una jornada de calor intenso. Pero mañana cambia la situación, llega un frente desgastado, acompañado de viento fresco de poniente, con algo de precipitación, sobre todo en la segunda mitad de la jornada, y con descenso brusco de las temperaturas. De ahí ese alivio que comentabas, de los 34 a 35 pasamos a unos 27, por tanto, casi 8 grados menos, que es un auténtico regalo para el calor que nos espera ya a finales de semana, pero eso ya lo iremos contando.
Vaya subida y vaya bajada, qué montaña rusa de los termómetros,
así
Antonio.
Es.
Gracias, 2:07 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Noticias 14 horas.
Arrancamos semana con novedades en la campaña de vacunación en Madrid. Este lunes se han incorporado al reparto de inyecciones 3 grandes empresas y además el sistema de autocita se amplía a nuevos grupos de edad. La Consejería de Sanidad quiere acelerar todo lo posible el ritmo para conseguir llegar a ese objetivo de que mediados de agosto el 70% de la población tenga al menos una dosis. Begoña Alarcón.
Ese es el objetivo, sí. Los puntos de vacunación de esas 3 grandes empresas hoy y mañana solo estarán accesibles para los empleados mayores de 35 años que aún no hayan sido vacunados, pero ya a partir del miércoles se incorporan como puntos de vacunación para toda la población, siempre, eso sí, en la franja de edad que corresponda. Acciona en el Parque Empresarial de la Moraleja, el Santander en la Ciudad Financiera y el Corte Inglés en su centro de Arapides. Por allí pasaban esta mañana ya los primeros empleados.
Como todavía lo de la ciudad social no me habían llamado, pues me llamaron el jueves ellos, los del Corte Inglés, y la verdad que sí, tenían muchas ganas de vacunarme porque llevaba mucho tiempo esperando. Genial, estoy muy contenta.
Yo realmente tenía cita para vacunarme en el hospital, en Móstoles, que es donde yo vivo. Pero bueno, como nos mandaron un correo al trabajo, me era más rápido, me vacunaban antes.
Yo soy de Fuenlabrada, había pedido cita y no me lo habían dado hasta dentro de 15-20 días. Y como voy a coger vacaciones, pues antes de vacaciones me gustaría estar vacunado, por lo menos con la primera dosis.
Además, la comunidad ha abierto hoy la autocita telefónica para mayores de 35 años que se quieran vacunar en sus centros de salud. Basta con llamar y activar la opción 0 en el teclado o verbalmente. Y ojo, mañana se extiende la autocitación de 30 años en adelante. Hoy estamos ya en un 60% de población diana vacunada con primera dosis, pero el objetivo es más ambicioso. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros calculamos que aproximadamente en la última semana de julio estaremos en el 70% de una dosis administrada. Entiendo que será mediados de agosto, tercera semana de agosto, es cuando completemos el 70% de población diana.
A partir de mañana, los alumnos que vayan a cursar estudios en el extranjero podrán también pedir cita. Es un dispositivo especial que arrancará el miércoles con la vacunación en el Hospital La Paz, el centro de vacunación de la calle General Orá, el de la calle Montesa y también en la sede del Colegio de Médicos. La comunidad prevé que en aproximadamente 3 semanas se cubra la mayor parte de esta demanda.
Avanza esa campaña de inmunización en Madrid y cada vez son más jóvenes los que reciben el pinchazo. Los que aún no lo han hecho son los niños y los adolescentes, pese a que ha estado circulando un bulo últimamente que decía que era su turno.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hablamos en concreto de una cadena de WhatsApp muy viral que decía que a partir de hoy, precisamente, las personas de entre 12 y 37 años podían pedir cita para la vacuna aquí en la Comunidad de Madrid. Andrés Jiménez, Maldita.es, buenas tardes.
Muy buenas, Elia, eso es. Tú imagínate la ilusión que le haría a la gente de esa franja recibir el mensaje y la decepción cuando se hayan enterado de que es un bulo. Como dices, se da a entender que desde este lunes la autocita está abierta para esas personas y que como mucho tardan en vacunarles 2 o 3 días.
Pues sí, que se habrán llevado desde luego un buen disgusto los que hayan visto en la aplicación de la autocita que todavía no podían vacunarse. Entiendo, Andrés, que no ha sido un mensaje oficial de la Comunidad de Madrid.
No, es algo que nos niegan desde la comunidad y de lo que incluso alertaron a través de sus redes sociales. Lo que dicen es que la autocita se irá ampliando de forma progresiva e insisten en que de momento, a fecha de hoy, pueden pedirle a los de 35 años y más.
Toda esta confusión ha partido de unas declaraciones que hizo el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, precisamente aquí en Onda Madrid.
Sí, dijo Zapatero en una entrevista del pasado 28 de junio que a partir de este lunes iban a vacunar a la gente de 39 años hacia abajo y que la idea era facilitar que se vayan vacunando en los huecos que queden libres personas de 28 o de 36 años.
Pero entonces la Comunidad de Madrid ha tenido que salir a matizar esas declaraciones.
Bueno, Sí, les preguntamos por esas declaraciones de Zapatero y dijeron que había habido un problema de interpretación, pero que la vacunación se seguirá haciendo poco a poco. Eso sí, aclaran que la intención es que paulatinamente en el mes de julio todo el mundo se pueda autocitar.
Seguro que los jóvenes están esperando ese momento con ansia, pero mientras tanto tenemos que alertar de más bulos que están circulando sobre las vacunas, Andrés.
Sí, porque a lo largo del fin de semana han circulado varias publicaciones en redes sociales y páginas web que decían que la Universidad de Almería había publicado un informe en el que se concluía que la vacuna de Pfizer tiene derivados de grafeno.
Y ya explicamos aquí en la bulería que las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, que son las que están en uso en la Unión Europea y en España, no tienen grafeno ni óxido de grafeno. Además, Andrés, la universidad ya ha dicho que no tiene nada que ver con el informe.
Y no solo eso, sino que no comparten para nada sus conclusiones. El problema es que el informe lo firma uno de sus profesores, Pablo Campra, que durante la pandemia ya ha difundido desinformación sobre el coronavirus. Lo que explica la Universidad de Almería en su comunicado es que el análisis en el que se basa el autor del estudio se ha hecho con una sola muestra de origen desconocido con ausencia total de trazabilidad.
Una trazabilidad que permite saber de dónde viene esa muestra y que es importantísima en la investigación científica.
Eso es, o sea que no solo se desvinculan totalmente del informe, sino que resaltan algunas de sus carencias como estudio científico y, por si había alguna duda, concluyen diciendo que apoyan sin fisuras el uso de las vacunas como instrumento para luchar contra las enfermedades.
No es el primero ni el último bulo que vemos sobre las vacunas contra la COVID, pero lo que queda claro es que cuando se relacionan con instituciones académicas o con profesionales de la salud, calan mucho más en quienes los reciben. Así que ante eso, muchísimo ojo. Como siempre les recomendamos, con todo lo que llegue por WhatsApp, y si dudan, mejor no lo compartan. Andrés, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
No dejamos de hablar de la pandemia porque el número de positivos por coronavirus en Madrid vinculados a los viajes de fin de curso en Mallorca asciende ya a 964. Hoy estaba previsto hacer una nueva PCR a los estudiantes del Instituto Rey Pastor de Moratalaz que estuvieron confinados en un hotel de Palma. Si sale negativa, podrán decir adiós a la cuarentena que han estado guardando. Los contagios en este colectivo que siguen disparados y ya se habla de una quinta ola asociada a las fiestas. Pepe Frutos.
Sí, los últimos datos confirman la tendencia al alza de la incidencia del COVID en toda España. Esos 153 casos por cada 100.000 habitantes tienen que ver, según los expertos, con el aumento de los contagios entre los jóvenes. Se trata de un sector de la población no vacunado en un momento de desescalada. Patricia Guillén, epidemióloga.
Se han abierto muchos sectores y lógicamente hay mucho movimiento de personas, ha llegado el verano, aparte de que tenemos, pues como hemos visto ya, una variante que es mucho más contagiosa.
Madrid no es ajena a la tendencia, aunque de forma más moderada que en otras comunidades. 223 nuevos casos según los últimos datos. Los nuevos contagios no depararán, según los expertos, un alto nivel de hospitalizaciones, aunque sí más presión en la atención primaria. Hay que acelerar el proceso de vacunación entre los jóvenes, según la vicepresidenta Carmen Calvo.
Ahora hay que ir a vacunar rápido a la gente más joven para poder pasar el verano con prudencia, pero también en las mejores condiciones posibles.
Aún así, la epidemióloga Guillén advierte de la posibilidad de tener que volver a las restricciones.
En caso de que las cifras volviesen a aumentar de una forma preocupante, habría que replantearse el hecho de volver hacia atrás.
Y es que las nuevas cepas, afirma, restan efectividad a las vacunas.
2:18, todavía suenan los ecos de las quejas de los vecinos de Chueca por las imágenes de aglomeraciones de gente sin mascarilla y los problemas de ruido y suciedad que se han visto durante el fin de semana. Señalan al Ayuntamiento de Madrid y a la Organización del Orgullo LGTBI que se desmarca, sin embargo, de esas concentraciones sin control. El consistorio ha interpuesto este fin de semana más de un millar de multas por hacer botellón. Paloma Nolasco.
Buenas tardes, Elia. Con la celebración del Orgullo, Madrid ha demostrado lo abierta y liberal que es. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, dice que en general el comportamiento ha sido responsable. Ello no quita que se hayan impuesto sanciones.
Más de 1.000 multas por consumo de alcohol en vía pública y unas 55 como consecuencia del no cumplimiento de las normas COVID que tenemos en estos momentos en vigor. Ya hay idea de que a pesar de determinadas imágenes, insisto, la inmensa mayoría de todos aquellos que acudieron a las fiestas del orgullo lo hicieron con responsabilidad.
Los vecinos pasan página. Lo más duro han sido las noches de insomnio, basuras y olores, sobre todo cuentan por la ausencia este año de baños públicos.
No han dejado de dormir, ha habido un ruido espantoso, una suciedad tremenda. Creo que muchísima gente.
Yo sé dónde vivo y lo tengo asumido y no tengo más problemas. De las aglomeraciones de la gente son así. Lo que pasa es que había mucha gente, pero otros años aquí había baños y este año no había nada.
Imágenes inmortalizadas poco agradables, destaca la delegada de seguridad Inmaculada Sanz, y un esfuerzo tremendo por parte de los agentes municipales controlando el aforo a las plazas del barrio una vez que concluyó la manifestación a la que acudieron 12.000 personas.
Nos hubiera gustado que no se hubieran producido algunas imágenes de aglomeraciones y de no utilización de mascarillas y de medidas de seguridad, pero bueno, yo creo que desde luego el dispositivo ha tenido mucho trabajo, esos 360 agentes de refuerzo que han tenido que estar a lo largo de estos días.
Sin embargo, Juan Carlos Alonso, coordinador del MADO, asegura que el ayuntamiento no contestó al plan de prevención que la organización presentó en el mes de junio para contener aglomeraciones y que solo obtuvieron la callada por respuesta.
Nos desvinculamos de lo que ocurrió en la vía pública y reiteramos que consideramos que fue dejación de las responsabilidades tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Municipal.
Y aunque las cuentas aún no están cerradas, valora la repercusión económica de las fiestas de entre 100 y 150 millones, con un 50% menos de participación que en 2019.
Saludamos en este punto a Ramón Mas Espinalt, es el presidente de la Federación Nacional de Empresas de Ocio y Espectáculos España de Noche. Señor Mas Espinalt, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoran esas imágenes que se han visto estos últimos días en Chueca y que algunos mensajes vuelven a poner también al ocio nocturno otra vez en el foco?
Bueno, nosotros dijimos hace mucho tiempo y lo hemos ido repitiendo por activa y por pasiva que realmente si no ampliamos la capacidad de los locales de ocio nocturno, intentamos regular el ocio nocturno a través de test de antígenos para que la gente pueda entrar en nuestros locales de manera segura, podamos tener un horario mucho más flexible, es decir, recuperar nuestro horario y nuestro aforo, difícilmente vamos a vaciar la vía pública. Evidentemente, si los locales están abiertos hasta la hora que están abiertos, con el 30% de aforo que tenemos, sin tener pista de baile, es muy complicado que la gente pueda llegar a nuestros locales. Entonces, nosotros creemos que la comparativa entre una cosa y otra es lo que se ha visto. La calle es muy difícil de controlar, por mucha policía que pongas, por muchos sistemas que tú intentes implementar, es muy complicado, es más fácil controlar a la gente en los locales y, sobre todo, si hacemos una prueba de antígenos antes y sabemos que los asistentes no tienen COVID, pues es muchísimo más fácil y más seguro para todos tener una noche tranquila y una noche, sobre todo, segura para los trabajadores y los clientes.
¿Se quejan ustedes de que se les esté intentando utilizar como chivo expiatorio en esta nueva ola de contagios que hay gente que asocia ya directamente a las fiestas juveniles?
Bueno, yo pongo el ejemplo de Baleares, ¿no? En las islas no hay ocio nocturno abierto, no hay, y ha pasado lo que ha pasado. Está claro que si no tienes ninguna alternativa, no das alternativas, pues las calles, se está viendo en todas las ciudades, se está viendo en Logroño, se está viendo en Madrid, se está viendo en Barcelona, donde hay discotecas abiertas, pero hay pocas aún, se está viendo en todas las regiones de España, en todas las principales ciudades, que la calle, bueno, está desbocada. Evidentemente, la gente en la calle puede ir sin mascarilla, si mantiene la distancia. Bueno, es muy complicado realmente, si no apostamos por tener un ocio regulado y un ocio con una capacidad de atracción a la gente suficientemente importante para que la gente deje las calles, lo vamos a tener complicado. Pero quiero insistir que ya se han hecho pruebas con los test de antígenos. Se hizo el concierto de los Ojos Lesbian, se hizo en la Sala Apolo, se hizo en la calle Sitges, en la calle del Pecado en Sitges, y se demostró, se hizo en La Coruña, en la discoteca Pelícano, y se demostró que si testeamos a la gente antes de entrar y nos aseguramos que esta gente está bien, pues podemos ofrecer una discoteca como siempre se ha hecho, con mascarillas, eso sí, pero con un horario flexible, un horario mucho más amplio y un aforo como el que tiene que ser. Entonces, evidentemente sí que vamos a ser una alternativa. De lo contrario, va a ser complicado.
¿Temen ustedes que de no mejorar la situación se vuelvan a aplicar otra vez limitaciones en los próximos meses?
Bueno, yo espero que no, porque espero y deseo que no, porque el pasado ya ha demostrado que eso no ha servido de nada. Es decir, anteriormente se hizo y no sirvió de nada. No sirvió de nada porque las fiestas se multiplicaron y ahora más que viene el verano, ¿no? Que ya pasó el año pasado. Ahora lo que nos tenemos que centrar en la vacunación masiva y en la aplicación de los test de antígenos antes de la entrada en las discotecas. Ya hay comunidades autónomas que se lo están planteando. La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña va a tener una reunión con el sector en Cataluña para hablar de este tema. Sé y espero que en otras comunidades pase exactamente lo mismo, porque es una necesidad imperiosa que podamos trabajar de esta manera. Así nos aseguraremos y tendremos seguridad, insisto, para nuestros trabajadores y para nuestros clientes.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Ramón Mas Espinal, presidente de la Federación España de Noche, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:25. Luto en San Martín de Valdeiglesias por la muerte de la pequeña Clara, ahogada, como ya saben, en el pantano de San Juan, y cuyo cuerpo fue encontrado ayer. La alcaldesa del municipio ha alertado de que en las últimas semanas han detectado un aumento de conductas irresponsables entre los visitantes que acuden al embalse. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. San Martín de Valdeiglesias ha amanecido de luto por el fallecimiento de Clara, la menor que se ahogó el pasado martes en el pantano de San Juan. Tras 6 días de intensa búsqueda, la pequeña de 9 años fue encontrada por los buzos de la Guardia Civil. El municipio se encuentra consternado por lo ocurrido. Miembros de la Corporación Municipal y decenas de vecinos se han concentrado esta mañana en la Plaza Real para guardar un minuto de silencio en recuerdo de la menor. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Con el corazón encogido, ¿no?, por la pequeña Clara.
La búsqueda ha sido muy dura y muy compleja, ha asegurado la alcaldesa. El motivo del retraso para encontrar el cuerpo de Clara se ha debido al punto inicial de búsqueda.
El punto de referencia fue replanteado en las últimas horas, ya que la batida pues no estaba dando frutos. Y ahí es donde estaba la pequeña, ¿no? Unos 170 metros aproximadamente más arriba del primer punto original de referencia y a unos 26 metros de profundidad.
Ahora falta saber por qué cayó Clara al agua. Habrá que esperar a ver qué dice la autopsia.
Hablamos ahora de otras concentraciones, las que se han convocado hoy en ciudades de todo el país por el asesinato de un joven de 24 años en A Coruña, detrás del que podría haber un crimen de odio, se está investigando. Madrid se va a sumar a esa iniciativa, la cita es a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol y a propuesta de varias entidades LGTBI. Lupe Ortiz.
La policía continúa investigando lo ocurrido. Hay 13 jóvenes identificados, aunque de momento ninguna detención. Sandra Pérez, amiga de Samuel, ha contado en el Buenos Días de Telemadrid que es un claro ataque homófobo. Él no pudo defenderse.
Samuel no llegó a defenderse. Hubo una persona que se metió en el medio a intentar sacar a Samuel, pero fue imposible. De hecho, fue en el momento en el que le dijo a Lina que sí podía cogerle su móvil, pero no hubo respuesta.
Las reacciones se suceden y se cruzan las críticas. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha respondido al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por relacionar el crimen con el hecho de que el ayuntamiento no colgara de su fachada la bandera LGTBI.
La democracia en España es tan grande y tan fuerte que ampara incluso que personas que hacen del discurso el odio, el entendimiento de su forma de hacer política como Juan Carlos Monedero, pues estén presentes en nuestra vida pública.
Por su parte, la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, muestra su apoyo a la familia de Samuel y califica de delito de odio lo ocurrido.
Todo mi apoyo a la familia y a los seres queridos de Samuel, el joven asesinado al grito de maricón este fin de semana en A Coruña, porque estos delitos de odio y los discursos de odio, que son el caldo de cultivo para que estos delitos de odio ocurran, no pueden tener cabida en una sociedad democrática.
Esta tarde protesta en Sol por la muerte de Samuel.
Lupe, seguimos contigo porque el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Isa Serra, la ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, por un delito de atentado a la autoridad. Recordemos que están detrás los incidentes ocurridos al intentar impedir un desahucio en Lavapiés en el año 2014.
Es una condena a 19 meses de cárcel por atentado a agente de la autoridad y daños. Al ser inferior a los 2 años, la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid no ingresará en prisión. Serra califica de injusta la resolución.
Injusta y enormemente decepcionante. Me condena a determinados hechos sin
que consideren que yo los he realizado. Más que ser un perjuicio contra mí, es un atentado importante contra el derecho a la manifestación.
Para los magistrados del Supremo, los vídeos y fotografías analizados ni prueban su participación en los incidentes ni los desmienten, porque están incompletos, dan validez a los atestados policiales. Serra insiste en que lo ocurrido en Lavapiés fue un ejercicio democrático de libertad de expresión.
Y esta sentencia no es contra mí, esta sentencia es contra todas las personas que defendemos y que luchamos y que trabajamos para avanzar hacia un país más justo, porque yo creo que es evidentemente un mensaje de que quienes defendemos la democracia, estamos en las instituciones para defender los derechos humanos, no somos bienvenidos y no podemos ejercer esa defensa de un mundo mejor y más justo.
La ex portavoz de Podemos queda inhabilitada para presentarse a unas elecciones y ejercer cargo público. Ella ha anunciado que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Una sentencia que han aprovechado en la oposición nacional para cuestionar a Isa Serra como política. Desde el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, Noelia Ontoria, celebran que se haga justicia. Buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz de justicia del PP, Enrique López, cree que Isa Serra se merece un reproche político tras la sentencia y desde Vox, Jorge Buxadé, también insta a Podemos a prescindir de ella.
Una decisión judicial que está amparada en hechos que han sido públicos y notorios para todos los españoles y, por tanto, quien tiene que reaccionar es Podemos, adoptando las decisiones oportunas para impedir que una persona que es condenada por delitos gravísimos en un en sistema democrático, como es atentado a la autoridad, pueda seguir representando a los españoles.
En su cuenta de Twitter, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, escribe: quienes ostentan responsabilidades políticas no pueden tener privilegios respecto al común de los mortales. Celebro que se haga justicia y que nuestros tribunales actúen con neutralidad. El gobierno en pleno debe acatar y respetar esta sentencia. De momento, los únicos que se han pronunciado son sus compañeros. Pablo Echenique arremetía en las redes sociales contra el Tribunal Supremo. El sábado, dice Echenique, el Supremo publicó extraoficialmente a través de las cloacas de ultraderecha de Eduardo Inda la infame condena sin pruebas a Isa Serra. Hoy lunes se publica oficialmente. Descaro supremo, concluía el dirigente morado.
Y una más de la crónica de tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid avala el cartel electoral que Vox desplegó en la pasada campaña electoral contra los menores extranjeros no acompañados, en el que, como recordarán, comparaba la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a estos menores. Considera el tribunal que el cartel afecta a un evidente problema social y político y los magistrados rechazan así el recurso presentado por la Fiscalía, al que también se sumó el Partido Socialista.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
2:32. El Ayuntamiento de Madrid quiere convertir al mercado de abastos de la capital, a Mercamadrid, en el primer gran centro logístico de Europa, capaz de crear energía limpia reduciendo a cero su generación de residuos. Un objetivo, Mar García, en el que se propone utilizar los fondos europeos de recuperación.
Sí, es lo que quiere Madrid, una parte de fondos europeos para que Mercamadrid pase a ser ese primer centro logístico de Europa, el primer gran mercado donde todo se recicla, un centro de distribución y suministro circular. Y para conseguirlo se necesita la ayuda de Europa. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Ya se ha conseguido pues, con distintas estrategias. Hemos sido el primer merca que tuvo tecnología 5G y ahora vamos a apostar por la colaboración público-privada.
Se quiere reciclar este año la mitad de los residuos y reducir el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en Mercamadrid se consume un 50% menos de agua utilizando reciclada en algunos usos como la limpieza exterior de las instalaciones y producen ya energías para vehículos. Todo esto busca ahora fondos europeos en una ciudad inteligente, un 5G que ya es Mercamadrid.
Y mucha atención a los conductores que circulen habitualmente por la capital, porque desde hoy la Policía Municipal no solo puede pararles para hacerles un control de alcoholemia o para comprobar si tienen la documentación de su coche en regla. Los agentes de movilidad también van a vigilar las emisiones del tubo de escape de nuestros coches. Raquel Ruiz, ¿cómo van a ser esos controles?
¿Qué tal? Buenas tardes. Los agentes de movilidad serán los encargados de realizar estos controles. El primero de ellos ha tenido lugar hoy en Plaza Elíptica. Este es el único punto de Madrid en el que se superaron los niveles el pasado año. Por lo tanto, el control aquí será permanente de lunes a viernes y el resto se localizarán de forma aleatoria. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha sido testigo de este primer control y ha explicado los distintos sistemas de verificación.
Emisiones o verificación que se hace de dos maneras. En primer lugar, como es el caso de hoy, en el que se le requiere para que vaya en el plazo de un mes a pasar
pasar la ITV o que comenzaremos a partir del año que viene con la instalación aquí de medidores in situ a través de los agentes de movilidad. Tendrán unos medidores para que no tengan que ir a la ITV y sean, como digo, evaluados esas emisiones in situ.
Un mes tendrá el conductor para corregir la emisión en el caso de que se superen los niveles y su incumplimiento conllevará sanciones que detalla Caravante.
Tiene el plazo un mes y en ese plazo nosotros cruzaremos los datos de esas notificaciones con los datos de la ITV y de la verificación de los humos y en ese caso, si no, no ha pasado en ese mes, tendrá una sanción de 750 euros o de 1.500 euros en el caso de que se hubiera sido detenido el vehículo y requerido en un episodio de alta contaminación.
Uno de los objetivos de estos controles es concienciar a los ciudadanos y es que más del 50% de todas las emisiones tienen su origen en los vehículos que circulan a diario por Madrid.
Hablamos ahora de otros vehículos, los que circulan por el entorno de Aranjuez y la comarca de Las Vegas, porque los conductores que suelen entrar y salir diariamente de la localidad ribereña están de enhorabuena. Esta mañana se ha reabierto al tráfico el puente de la carretera M305. Llevaba 2 años cerrado por unas obras de mejora. Jaime Domínguez.
Los trabajos comenzaron en julio de 2019 y supusieron un corte total al tráfico durante 2 meses en la principal entrada y salida de Aranjuez desde la carretera de Andalucía. Desde entonces, de los 4 carriles con los que cuenta esta vía, solo había 2 disponibles, lo que originaba problemas en las horas punta. Esta mañana se ha reabierto al tráfico el puente que pasa sobre la vía del tren, que presentaba graves problemas estructurales que podían poner en peligro la seguridad de los conductores. En el acto ha estado presente el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que se mostraba así de satisfecho.
El resultado es este: una carretera perfectamente preparada, unos puentes perfectamente consolidados y unos accesos a la ciudad de Aranjuez, maravillosa, a la que invitamos desde luego a todo el mundo a visitarla, mucho mejor preparada.
El consejero también ha visitado las obras de consolidación que se han realizado en el puente largo sobre el río Jarama, que data del siglo XVIII y que también presentaba un estado preocupante. En total, la Comunidad de Madrid ha invertido casi 5 millones de euros en esta vía, que conecta a Aranjuez con la A4.
Todavía con cuestiones relacionadas con la movilidad, la línea 9B de metro, como ya les hemos contado en muchas ocasiones, conecta Arganda del Rey y Rivas hacia Madrid y los vecinos llevan años denunciando el abandono de este tramo cuya gestión corresponde a una empresa privada. Ahora una petición ha reunido 10.000 firmas para exigir soluciones. Jaime Moya.
Los usuarios denuncian el mal estado de la línea, largas esperas de hasta 15 minutos, trenes de 2 únicos vagones y averías continuas. Las numerosas quejas han quedado ahora plasmadas en esta petición que busca presionar a la Comunidad de Madrid y a TFM, la empresa concesionaria. Aitor Galisteo es el impulsor de la campaña.
Estamos reclamando con esta petición no es ni más ni menos que Metro de Madrid ofrezca el mismo servicio que ofrecen el resto de líneas de la red. Creo que no es algo complicado, pero para poder llegar a este punto hay que solucionar muchos de los problemas, entre ellos las frecuencias de paso. No puede ser que en hora punta tengamos que esperar entre 8 o 10 minutos y nos vayamos a los 10-15 minutos en hora valle. Es inconcebible.
Denuncian que además de ofrecer un peor servicio, la línea 9 tiene unas tarifas más altas que el resto de la red.
Igualar el precio del billete al del resto de la red. Es decir, estamos pagando más por un peor servicio. Estamos pagando 2 euros por un billete sencillo, cuando en el resto de la red cuesta 1,50. Que en general no se nos olvide, somos la línea olvidada de Metro de Madrid.
La concesión a TFM finaliza en 2029 y los vecinos solicitan que no se renueve o incluso que se revoque antes de tiempo.
Y atención a esta historia que les vamos a contar ahora, porque el Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha un proyecto para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad visual. Ha entregado unas pulseras que activan el sonido de los semáforos y así las personas con este problema pueden cruzar las calles con mayor seguridad, sin temor a posibles atropellos. Nos da más detalles Cristina Espina.
Sí, van, como dices, especialmente dirigidas a aquellos vecinos con gran deficiencia visual, aunque amplían su uso a personas mayores o con dificultades de movilidad. Concejal de Seguridad Elizabeth Melo.
Colectivos que necesiten ampliar el tiempo en los semáforos o que necesiten tener la pulsera porque a través del pitido tengan alguna discapacidad o tengan algún tipo de trastorno que puedan favorecer, que puedan disfrutar de la ciudad con mayor autonomía con esta pulsera.
Su uso es sencillo.
A través de la pulsera, el semáforo activa el pulsador al detectar al usuario, se conecta la señal acústica. ¿Qué hace cuando detecta? Si el paso tiene pulsador de peatones, automáticamente la pulsera activa el pulsador y detecta que hay un usuario de pulsera de ciudad inteligente. Si el semáforo no tiene pulsador y es un semáforo de los convencionales que no pone pereverde o peatón pulse, detecta la pulsera y activa la señal acústica del semáforo.
Si además esa persona necesitase más tiempo del habitual para cruzar,
la pulsera le va a dar ese tiempo de más para que pueda cruzar y luego el semáforo volvería a su ciclo normal.
Semáforos que, por otro lado, ya están adaptados o han sido renovados en buena parte de la ciudad con 12 intersecciones ya actualizadas y que van incrementando a medida que el usuario lo va necesitando.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguimos desgranando asuntos de la actualidad de este 5 de julio. Las ministras de Trabajo Yolanda Díaz y de Derechos Sociales Jone Belarra han presentado esta mañana el convenio entre la Inspección de Trabajo y el Instituto de la Juventud para impulsar el empleo digno y luchar así contra la precariedad laboral que todavía sufren los jóvenes en nuestro país. Ángel García.
Así es, contratos precarios, becas fraudulentas y sueldos ridículos. Es el día a día de la mayoría de los jóvenes españoles que el gobierno quiere combatir, entre otras cosas, con el impulso de la Inspección de Trabajo. Jone Belarra es la ministra de Derechos Sociales.
Que ser joven en España no puede seguir siendo sinónimo de precariedad. Necesitamos, y para eso es este convenio, reforzar las inspecciones para acabar con esa temporalidad, con esa parcialidad, con esos mecanismos que utilizan algunas empresas para precarizar los trabajos de la gente más joven, para que no se utilicen esas figuras de manera fraudulenta.
Y ese objetivo de empleos dignos y estables es precisamente el centro de las reformas del mercado laboral que plantea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco del diálogo social. Reformas que, según Yolanda Díaz, están muy lejos de ser marxistas, como decía hace unos días el presidente de la patronal.
Las propuestas que hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a la transformación del mercado laboral español son tan marxistas como las que propone Biden, el Papa o el comisario de Empleo y Trabajo de la Comisión Europea, el señor Schmit. La normalidad va a ser un contrato indefinido, va a ser un contrato formativo y, lógicamente, tendrá que haber un contrato temporal con causa.
Díaz ha recordado que el Gobierno impulsa un ambicioso plan de empleo juvenil dotado de 1.600 millones de euros que quiere llegar a 1 millón de personas menores de 30 años desempleadas de aquí a diciembre del año que viene.
Precisamente, los jóvenes junto a las mujeres son los colectivos que más necesitan, según la ministra Yolanda Díaz, la subida del salario mínimo interprofesional. Reconoce que la última palabra en este tema la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que pide tener la misma valentía que ha tenido con los indultos. Por su parte, los sindicatos, a través del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya avisan de que saldrán a la calle el 14 de julio para reclamar esa subida del salario mínimo.
El salario mínimo interprofesional es la herramienta más eficaz para combatir la pobreza laboral. Yo quiero un país que esté próximo a sus gentes. Quiero que la salida de esta crisis, lo he dicho, no sea por arriba, sea por abajo y sea con la gente que más lo necesita, cuidada. Si no lo hacemos, creo que nos equivocaremos.
Me parece que es justo, que es razonable, que se puede y que se debe subir el salario mínimo interprofesional. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga salario mínimo interprofesional que no haya subido en el año 21. Ninguno.
Una cuestión más que también afecta a nuestros bolsillos. La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia que la escalada del precio de las energías que los consumidores utilizamos en nuestra vida cotidiana va a tener un fuerte impacto en las economías familiares. La portavoz de la organización, Ileana Ibernice-Anu, ha dado la cifra de ese sobrecoste al año.
Si se mantienen los niveles de precios actuales, el incremento del coste de la energía, gas, butano, electricidad y carburantes va a suponer ese sobrecoste de 505 euros para los hogares. El IPC de mayo alcanzó su máximo histórico en el 2,7 interanual. La subida de precio de la energía amenaza con una subida, por tanto, general de los precios. Esta subida, por tanto, va a afectar especialmente a las economías más desfavorables y golpeadas por la crisis.
Y una cosa más, en las últimas horas ha cobrado fuerza la posible remodelación del gobierno en la que Pedro Sánchez podría estar trabajando. Hoy se ha preguntado por ello a varios ministros. Fernando Grande-Marlaska e Isabel Cela aseguran estar tranquilos y ante las quinielas que apuntan a que Carmen Calvo podría no terminar la legislatura dentro del gobierno, la vicepresidenta primera echa balones fuera.
Eso está en su competencia y desde luego no está en la mía. Yo trabajo todos los días con el mayor de los empeños, como es propio en cualquiera de nosotros, también en mí, y con la tranquilidad de que tenemos por delante tareas muy, muy importantes en este país.
Dos y 44 minutos, echamos ahora un vistazo al exterior. La preocupación por el crecimiento de los contagios de coronavirus entre los jóvenes no es solo cosa de España. Otros países de la Unión Europea están viviendo episodios similares y las autoridades comunitarias han redoblado sus llamadas a la prudencia. Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. En Bruselas sigue preocupando el aumento de casos en Europa justo cuando ya han empezado los movimientos masivos de viajeros. Desde la Comisión han insistido hoy en que hay que agilizar las campañas de vacunación. Mañana la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, inicia una gira por todos los países para evaluar el ritmo de inmunización y los problemas a los que se enfrentan los países miembros. El colectivo que más preocupa y que hasta ahora se considera responsable del aumento de contagios es el de los más jóvenes. La variante Delta del coronavirus la predominante a finales del verano y esto preocupa a las autoridades comunitarias. Por eso se pide el máximo control y no relajar las medidas. Hoy se ha sabido que se ha producido un brote masivo de coronavirus en una discoteca de Holanda donde se reunieron más de 600 personas para un evento musical, las cuales llevaban todas una prueba de detección del virus negativa. El día después del evento se han contabilizado 168 casos positivos, lo que ha obligado a poner en cuarentena a todos los asistentes al evento.
Situación preocupante también en el Reino Unido, donde se han disparado los contagios, pero sin embargo esto no ha frenado los planes del gobierno británico de levantar las restricciones el próximo 19 de julio. Lo hace el ejecutivo de Boris Johnson en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad científica, que advierte del riesgo de que los contagios vuelvan a descontrolarse en Londres. Alfredo Benito.
Ni la escalada en el número de casos ni las serias advertencias de los expertos evitarán que esta tarde Boris Johnson anuncie el fin de las restricciones el próximo 19 de julio. El gobierno británico considera que ha alcanzado los cuatro objetivos que se marcó para dar este importante paso. Algo evidente en el caso de los dos primeros. El proceso de vacunación sigue a buen ritmo y ha conseguido inmunizar por completo al 64% de los adultos e inocular al menos una dosis al 86%. Además, las evidencias de que las vacunas funcionan son claras. Las cifras de hospitalizaciones son 10 veces menores ahora que en diciembre con el mismo número de contagios. No todo está tan claro en los otros dos objetivos. El número de infectados crece sin parar, especialmente entre los jóvenes, y no parece bajo el riesgo de nuevas variantes si el virus sigue campando a sus anchas. Hoy sabremos los detalles clave de la nueva normalidad. Por ejemplo, todas las fuentes auguran el fin del uso de la mascarilla, incluso en el transporte público o el interior de tiendas y locales de ocio y restauración. Una medida que ya ha cosechado críticas tanto de los sindicatos del transporte, de los propietarios del pequeño comercio o de los alcaldes laboristas de Liverpool y Manchester. Además, será el fin de la distancia social, de las burbujas en las escuelas o de la necesidad de hacer cuarentena, en ningún caso si ya estás inmunizado. Incluso Johnson podría anunciar el ansiado balón de oxígeno para el turismo internacional. Los que viajen a países de la lista ámbar, como España, no necesitarán aislarse en casa a la vuelta de las vacaciones. Y es que parece que vuelve el Boris Johnson del inicio de la pandemia, el que dice a la gente que debe aprender a convivir con el virus y el que hace oídos sordos a las recomendaciones de su propio grupo de asesores científicos.
Último destino de este viaje por el mundo en Italia. El Papa Francisco se recupera sin complicaciones de la operación de colon a la que se sometió ayer. El pontífice de 84 años sigue ingresado en un hospital de Roma. Desde allí nos ofrece la última hora sobre su estado Manuel Tori.
El Papa Francisco está en buenas condiciones tras la intervención quirúrgica en el colon que tuvo este domingo en el Hospital Gemelli de Roma. Se trata de una operación programada, pero que el Vaticano ha querido guardar de forma discreta hasta ahora. La intervención duró aproximadamente 3 horas. El objetivo fue el de intervenir una estenosis diverticular del sigma, una dolencia en el colon que suele afectar a personas mayores, como el propio Jorge Mario Bergoglio, de 84 años. Según los principales periódicos italianos, que citan a su vez fuentes del hospital, la operación tuvo lugar entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche de este domingo. Y ha llamado mucho la atención, de hecho, que el Papa llegara al hospital desapercibido con un coche y muy pocas personas de confianza, donde muy pocos médicos conocían, de hecho, su llegada. Según fuentes del Hospital Gemelli de Roma, el Papa Francisco deberá permanecer de reposo al menos hasta este viernes. Y aunque su intervención estuviera prevista, de hecho, desde hace tiempo, se subraya en cualquier caso que el Papa no ha sufrido ningún empeoramiento de su estado de salud de los últimos meses.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones, porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y 52 minutos de la tarde, recta final de este informativo. Ya está aquí Isabel García Regadera. Isa, tenemos que empezar hoy despidiendo a uno de los grandes del periodismo de nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Celia. Empezamos dando nuestro adiós a Tico Medina, compañero de profesión que ha fallecido a los 86 años, con una larga carrera en medios de comunicación como Pueblo, Televisión Española, Ideal, Hola, Antena 3, Hola Cope, medalla al mérito en el trabajo, medalla de Andalucía y premio Ondas, entre otros reconocimientos, y sobre todo testigo directo de la historia de España.
Era el príncipe, todavía príncipe de España, y me mandaron a hacer una entrevista y también en la tarde a hacer una entrevista a Alfonso, a su primo.
Lunes y mes de julio, Elia, mucha gente ya de vacaciones y para los que estamos en Madrid bien todavía trabajando o bien de vacaciones, tenemos propuestas chulas. Empezamos por el teatro. Experiencias personales en escena es el planteamiento de Teatro del Barrio con propuestas como Feminismo para torpes. Nerea Pérez de las Heras mantiene este mes en cartel esta coproducción de Teatro del Barrio que acumula ya una temporada de éxito y que dirige la propia Nerea.
Hemos empezado a hablar de lo que nos había molestado, agredido, asustado a lo largo de nuestra vida. Asuntos que aparentemente formaban parte del terreno de los problemas personales se repetían entre las profesionales del cine, del arte, del deporte, entre las chicas que caminan solas de noche o que utilizan el transporte público, entre las que viajan o van a festivales.
Y hasta el 22 de julio, este mismo miércoles, de hecho, tenemos representación, también se podrá ver en el Teatro del Barrio No solo duelen los golpes, el multipremiado espectáculo que cuenta la primera relación de noviazgo de la actriz, comunicadora y activista Pamela Palenciano, una relación que mantuvo en su adolescencia y que derivó en violencia machista.
Mi padre me dejaron tener novio con 12 años porque ellos se enamoraron con 14, pero mis abuelos les prohibían estar juntos y mis padres, como buenos seres humanos, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas, tú por dónde vas.
Esta semana comienza un ciclo de cine de animación en la Sala Berlanga. Juan José Solana es el presidente de la Fundación SGAE.
En Fundación SGAE, aprovechando que los más pequeños ya están de vacaciones, hemos organizado un ciclo de cine de animación para ellos. El ciclo, bajo el lema Animando el Cine, hará un recorrido por algunos de los títulos de este género de los últimos años y lo emitiremos del 6 al 17 de julio en la Sala Berlanga. Y con estas películas, todas de animación, pero de temática muy variada, lo que queremos es devolver al público infantil y juvenil ese placer de ver el cine en pantalla grande.
Como queremos saber un poquito más de este ciclo, Manolo Calderón nos da algunos detalles de las pelis que se van a proyectar.
Animando el Cine propone películas de aventuras históricas con un fondo romántico y apasionante, de intriga moderna de espionaje o de ciencia ficción con animales antropomórficos. También películas con la tradicional magia, la exaltación de valores, el aprendizaje vital de los primeros años y por último habrá un espacio para la comedia disparatada y dinámica. El ciclo lo inaugura Blackis Belcha, de Fermín Muguruza, que todo lo comenzó cuando vio una foto.
En el año 65, el 10 de octubre, fueron invitados precisamente a desfilar por la Quinta Avenida los Gigantes de Viña, pero no pudieron desfilar todos, porque debido a la discriminación racial, lo prohibieron la participación de los Gigantes Negros. Y a mí eso me impactó tanto, ¿no?, que en un momento vi de repente que estaba ahí resumida un poco toda la reflexión que yo llevaba en los últimos años, ¿no?, alrededor sobre todo del racismo.
Hay dos sesiones diarias, a las 5:30 y a las 7:30. La entrada cuesta 3,50 €.
Y como en verano tenemos un poquito más de tiempo para leer, una recomendación literaria. Sin más respuestas que El silencio es una novela de ficción que transcurre en dos barrios de Madrid. Cristian Martínez es su autor.
María de la Pau Llaner dijo sobre Sin más respuesta que El silencio, mi novela, que se trataba de un viaje iniciático donde destacaban los lazos humanos para afrontar las diferentes caras de la realidad. Y me parece que es una frase que define bastante la esencia de mi libro.
Con la música de Radiohead o Led Zeppelin de fondo, la novela transcurre en el Madrid de los 90, entre un barrio de extrarradio y un pueblo también en la sierra madrileña. Samuel se llama el protagonista, pero le acompañan una colección de personajes secundarios inolvidables y con ellos Cristian Martínez construye una historia que destila verdad. Y vamos a despedir con Soel López, que hoy actúa dentro del ciclo Las noches del Botánico. Esta es su segunda fecha. A finales de junio ya presentaba en este entorno incomparable y cita ya ineludible de los veranos madrileños su disco Si mi rayo te alcanzara, y lo hacía colgando el cartel de entradas agotadas. Hoy vuelve junto a Eladio y los seres queridos.
Propuestas para coger esta semana con energía. Gracias, Isabel. Hasta mañana. Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Aprovechamos para resumir lo fundamental a esta hora con la ayuda de Flor Carazo. Arranca la vacunación en 3 grandes empresas.
Desde hoy, el Corte Inglés, Acciona y el Grupo Santander vacunan en sus instalaciones a sus empleados y a partir del miércoles pondrán dosis al resto de los madrileños. Siempre dentro de la franja de edad, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, quiere acelerar la vacunación.
Nosotros calculamos que aproximadamente en la última semana de julio estaremos en el 70% de una dosis administrada. Entiendo que será mediados de agosto, tercera semana de agosto, es cuando completemos el 70% de población diana.
Multas por botellón durante las fiestas del orgullo.
Más de 1.200 multas ha puesto el Ayuntamiento de Madrid durante las fiestas del orgullo por beber en la calle. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que la mayoría de los asistentes cumplieron con las medidas de seguridad.
Más de 1.000 multas por consumo de alcohol en vía pública y unas 55 como consecuencia del no cumplimiento de las normas COVID que tenemos en estos momentos en vigor. Ya hay idea de que, a pesar de determinadas imágenes, insisto, la inmensa mayoría de todos aquellos que acudieron a las fiestas del orgullo lo hicieron con responsabilidad.
Para evitar esos botellones, el ocio nocturno reclama su apertura.
Piden abrir más horas y más aforo. El presidente de la Federación Nacional de Empresas de Ocio y Espectáculos, Ramón Masa Espinal, aquí en Onda Madrid, ha propuesto hacer test de antígenos a la entrada.
Es muy complicado, es más fácil controlar a la gente en los locales y, sobre todo, si hacemos
una prueba de antígenos antes y sabemos que los asistentes no tienen COVID, pues es muchísimo más fácil y más seguro para todos tener una noche tranquila.
Los agentes de movilidad vigilan desde hoy los tubos de escape de los coches.
Los agentes podrán requerir una inspección técnica en un mes a los vehículos con indicios evidentes de emisiones excesivas. El objetivo es mejorar la calidad del aire de la ciudad. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Se le requiere para que vaya en el plazo de un mes a pasar la ITV o que comenzaremos a partir del año que viene con la instalación aquí de medidores in situ a través de los agentes de movilidad. Tendrán unos medidores para que no tengan que ir a la ITV y sean, como digo, evaluados esas emisiones in situ.
Isa Serra recurrirá su condena ante el Tribunal de Derechos Humanos.
La dirigente de Podemos ha realizado este anuncio después de que el Supremo haya confirmado la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 1 año y 7 meses de prisión por agredir a unos policías durante un desahucio en 2014.
Injusta y enormemente decepcionante. Me condena a determinados hechos sin que consideren que yo los he realizado. Más que ser un perjuicio contra mí, es un atentado importante contra el derecho a la manifestación.
Ya está aquí todo el equipo de Madrid Trabaja, se quedan ahora con ellos. Volvemos mañana con más noticias a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de la tarde.